Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera.
Amigos de Radio Amadeus, traía para ustedes hacer un ejercicio, una especie de juego con ustedes. Claudio tiene acá en la cabina, mi amigo Claudio, el material que es, se refiere al Bach nuestro de cada jueves. Es un capricho que escribió Bach, que tiene rasgos un poco de humor y un poco de melancolía, y es decir, todos los sentimientos humanos que pueden resumirse en la despedida que se hace, que la familia le hace al hermano de Juan Sebastián Bach, que parte contratado como flautista para la corte de un rey allá en Europa. Entonces, la escena que pinta Bach, así como pinta escenas donde todos los elementos que están en juego, sea de golpes, de sentimientos, de reproducir en sonidos todo aquello que hace una configuración de un cuadro pintado al detalle por Juan Sebastián Bach. En este caso es un capricho, la lontananza, así, por la despedida de un hermano que se va a otra corte de un rey para desempeñarse como oboísta. Bueno, no he hecho demasiados apuntes, pero de todos modos, si ustedes me permiten, yo iré compartiendo con ustedes cosas que creo que no se hace, pero yo lo voy a hacer porque de esta forma ustedes y yo vamos a disfrutar mucho mejor de este capricho de Juan Sebastián Bach, referido a una escena en la que los parientes, los hermanos, las tías, la mamá, la novia y el propio Juan Sebastián están despidiendo a ese hermano que está en un carruaje dispuesto a partir. Entonces, la escena es esa. Y yo, si ustedes me permiten, voy a ir haciendo pequeñas acotaciones a ese capricho maravilloso y absolutamente insólito dentro de la música de Juan Sebastián Bach. Si se lo pasa solo ese tema, pierde todo sentido, porque nadie se pone en el tema de las... Si uno dice capricho de Bach y cree que es una mera invención de Bach, de las tantas miles que hizo. Acá es una escena que pinta Bach de la despedida de un hermano que parte hacia otra corte de allá de Europa como oboísta, ¿cierto? Como instrumentista del oboe. Perdón. Entonces se llama Capricho, referido a la despedida de un hermano que parte hacia otra corte allá en Europa para tocar el oboe. Bueno, empecemos entonces y yo les voy a ir haciendo pequeñas acotaciones, si ustedes me permiten.
Thank you.
Bueno, este es el introito de Bach en esa escena de la familia, hermanos, primos, amigos, despidiéndolo al hermano, que se llama también Juan. Ahí empiezan los pequeños ruegos de mamá, de la tía, y ay, qué lástima que te vas, Juan, te vas a otro reino para tocar tu instrumento. Están todas las voces de una niña, de una señora, de un primo. Ahí viene la parte triste. La tristeza está en las notas de Bach. Uy, se nos va este hermano. Ahí hay gente que está llorando con esas notas, diciendo, ay, te vas, qué lástima que te vayas. Ay, ¿por qué te vas? ¿Por qué no eliges otro día, Juan? Algún llanto aparece por ahí. Y hay otra persona ahí, una mujer seguramente, por las voces altas, que está diciendo, ay, qué pena que te vayas. Están las voces también masculinas de algún primo. Eso es llanto. Esas notas descendentes son de llanto. Está llorando alguien ahí. Thank you. hay una especie de acto de conformidad de alguien que dice, y bueno, quizás te vayas para emprender un nuevo derrotero en tu vida musical y que te puedas ser feliz. Y alguien que dice, creo que haces bien en irte, Juan, como oboísta a la corte de otro rey. Lo está animando esa otra voz de los parientes que están despidiendo al hermano de Juan Sebastián Bach. Ahí emprende el carromato ya la huida, ya se va con los caballos que tiran el carro y se está ya yendo al trote de caballos. Esas repeticiones de notas son los caballos que están alejando ya al hermano rumbo a otro destino. Terminaron los llantos y ahora adiós, adiós, que tenga suerte. Cuídate mucho. Adiós, adiós hermano. Adiós primo. Adiós hijo. Ahí quedan nosotros, que con una mirada menos nostálgica, menos triste, están diciendo, y sí, te vas a triunfar seguramente, eres un gran músico y te va a ir muy bien. Vale, vale, que tienes que irte entonces, y vete y mucha suerte, primo, mucha suerte, hijo, mucha suerte, hermano, mucha suerte, amigo. Carro que está emprendiendo ya el viaje con los caballos que tiran el carro y todo está el trote ahí de los caballos. Es impresionante esa pintura de Juan Sebastián Bach en la despedida de su hermano. Mucha suerte hermano, que la pases bien, cuídate mucho. Bueno, este es el capricho de Bach para la despedida de su hermano que se iba en un carruaje rumbo a otra corte en Europa para tocar el oboe. Fue invitado por un rey, en este momento no me acuerdo cuál de tantos reyes, todos eran músicos, hacia un nuevo futuro, en busca del nuevo futuro y la despedida que pinta Juan Sebastián Bach de esa despedida. La vez pasada dijimos... Hablamos de la claridad, de la diafanidad de la música de Händel. Bueno, ahora les traje otra suite. La vez pasada escuchamos un par de suites para piano ejecutadas por el gran pianista de jazz, Keith Jarrett. Bueno, estas son otras suites de Händel. ¿Cómo se explica esa diafanidad de Händel? frente, siendo un músico del barroco, junto a Bach, los dos más grandes representantes del barroco. ¿Qué ocurre? Que cuando fue Händel a comienzos de 1700 a Londres, se instaló en Londres, empezó a escribir óperas, pero las óperas que escribía era para todo un auditorio que estaba acostumbrado a la ópera italiana. Y Händel, antes de llegar a Londres, había paseado durante 4 meses por Italia. Entonces se embebió de esa cantabilidad típica de la música italiana, que lo que más se nota en la música italiana justamente es la melodía, el culto de la melodía. Entonces, por eso, en lugar de la trama contrapuntística, que por cierto la hay en el caso de Händel, lo que más cultiva Händel es esa especie de diafanidad propia de del melodismo de los italianos, porque en aquel tiempo tanto el público londinense como el propio Händel eran, incluso a Händel lo consideraron como si fuese un músico italiano. Estaba tan imbuido de la estética y de las formas musicales, que realmente era esa transparencia que no es tan visible en el caso de Bach, porque la trama de Bach es un poco más compleja, se hace mucho más accesible para nuestros oídos la música de Händel. Y esto es una delicia lo que hace este pianista de jazz, que por supuesto está recibido en los grandes centros de enseñanza de la música de Nueva York. Kay Jarrett, pianista de jazz, haciendo estas suites de Händel. No es muy larga esta, y bueno, tiene los consabidos tempos de toda suite, ¿cierto? La pasada banda, la burré, la corriente, es decir, todas las diferentes danzas recogidas, tanto en las cortes de los reyes, como en el pueblo, las danzas que bailaba el pueblo. Entonces todo eso forma parte de las famosas suites, tanto de Bach como de Händel y demás compositores. Eso es suite, es una seguidilla de danzas de diferente carácter, unas más lentas, otras más ceremoniosas, otras mucho más alegres para desatar las piernas. Bueno, eso es lo que tienen estas suites de Händel, y bueno, vamos a una de ellas, las más cortas. Es un número de Hoboken 700 y tanto. Eso no interesa mucho. Por eso vamos entonces a Kay Jarrett con una de las famosas suites para piano de Friedrich Händel.
Thank you.
Bueno, amigos, esta fue una de las suites de Händel para piano, en la ejecución magistral divinamente clavecinística de Keith Jarrett. Sus tiempos eran alegro, adagio, alegro, adagio, alegro, y se han percatado de que los adagios de Händel también se internan, profundizan en los aspectos introspectivos o intimistas de, ya del sentimiento, ¿no? Bueno, esto es Händel, el Händel transparente de un tejido musical tan delicioso, en los dedos de Keith Jarrett. Vuelvo a repetir lo que a mí me admira y me parece fantástico, que un músico de jazz se dedique a tocar Händel y que rinda su mejor culto con la mejor musicalidad. Bueno, ya que me han abierto las puertas a esta, en esta radio, para que yo pueda compartir con ustedes obras mías, les cuento que yo escribí para los dos instrumentos que yo tocaba en aquel colegio de curas alemanes, que era el violín y el órgano, ¿cierto? Yo les conté alguna vez. Bueno, Adelma Gómez y Rafael Gintoli estrenaron Mi Pastoral y Danza el día 29 de abril del año 2000 en la iglesia San Juan Bautista. Rafael Gintoli y Adelma Gómez, los dos queridos, queridísimos amigos míos. Ya se nos fue Adelma Gómez y nos queda el maestro Rafael Gintoli. Bueno, esta es la obra que yo escribí y que tomé dos instancias. Una que es la parte, digamos, vidala, con cadencia de vidala, que por supuesto el entretejido del violín al comienzo la va insertando ahí, la va elaborando con diferentes líneas, el violín solo. Y después viene el órgano, que sí, ahí aparece resabios de la vidala de la soledad. Es decir, hay temas un poco recurrentes a veces en mi música, y ese tema de la vidala de la soledad, después de toda esa introducción de Rafael Gintoli en violín solo, con dobles cuerdas, incluso que yo escribí por suerte bastante bien, que según me dijo Rafael Gintoli, y Adelma Gómez, que retoma el tema en el órgano, que es la vidala. Después, esto es pastoral y danza. Después les hablo un poquito, cuando termine la pastoral, les hablo un poquito de danza, porque creo que es interesante lo que les voy a contar. Thank you. Esta fue la pastoral, que es la primera parte de la pastoral y danza que yo escribí para violín y órgano. Quiero decirles, porque tengo que rescatar este texto, sin decirme nada, Carlos Melero, que es uno de los grandes sonidistas que tenemos acá en el país, quizás el más grande de todos, no es solamente un sonidista de oreja, sino que él es pianista, él es músico, Carlos Melero. Es una personalidad de la cultura, Carlos Melero. Y tuvo ese gesto maravilloso de grabar esta obra sin haberme dicho, René, yo te voy a grabar esta obra tuya, este estreno de Pastoral y Danza en aquel 29 de abril del año 2000. Bueno, ahí está. Ahora, les quiero decir algo. Este es Pastoral y Danza, ¿no? La danza yo la he construido tomando de un libraco enorme de unos investigadores franceses, Darcourt, que yo no sé si son hermanos o son esposos, y mujer y marido, ese matrimonio, ese dueto de Darcourt, recogieron toda la música, dice, la musique des Incas, es decir, la música de los incas desde Ecuador hasta abajo, hasta Bolivia, incluso hasta Jujuy. Recopilaron un sinfín de temas que, por supuesto, como buenos investigadores, están transcritos en ese libro voluminoso del cual yo tomé los diferentes motivos y los fui encadenando para construir esta danza, que después ustedes verán en algún tramo que se parece en alguna de las cosas folclóricas del altiplano. Pero esto es música ancestral. Si hay algún parecido con alguna de las obras conocidas del altiplano, es pura coincidencia, porque en último caso pueden haber sido tomadas de aquel ancestro que viene por todo el cordón de la cordillera desde Ecuador hasta nuestro país. Entonces esa es una recopilación de danzas que yo fui entretejiendo, por eso se llama danza simplemente, que son danzas de todo el imperio incaico, y que yo he podido recopilar y entretejer para hacer esta parte de la parte de danza, para hacer la parte únicamente de la danza. Así que eso quiero contar las dos cosas, el gesto de Melero y cómo yo he trabajado sobre estas danzas, que son danzas ancestrales, entretejiéndolas. Bueno, espero que sea del agrado de ustedes. Thank you. Bueno, es un placer haber recibido después de este estreno ahí en el año en la iglesia San Juan Bautista en el año 2000 el respaldo de músicos muy importantes como Manolo Juárez, que realmente me dijo que había hecho una buena obra. Bueno, pasemos de nuevo a otra cuestión referida a lo popular. Acá, en el caso este, se trata de García Lorca, para cuyo aniversario de fallecimiento le pidieron a mi amigo Damián Sánchez que escribiese una obra, y él escribió una obra que se llama Memento, con varias obras, varios versos de Federico García Lorca, versos bellísimos, llenos de ternura y de humor. Yo estuve con la Coral de las Américas paseando por España y fue una cosa maravillosa ver comprobar cómo los españoles recibían esta obra en homenaje a Federico García Lorca. Uno de los temas que más me conmocionan es este uno que habla de los peregrinitos, es decir, en lugar de peregrinos con R, es peregrinos con L, porque esa es la forma como se hablaba, como lo decían los españoles de aquel tiempo. Bueno, les voy a leer entonces la poesía. Esta es de una ternura infinita, que es maravillosa y que pinta una escena de unos muchachitos que se van a casar. Yo les puedo leer, apurándonos un poco porque ya nos falta el tiempo. Se llama Los Peregrinitos. Van a escuchar ustedes la versión maravillosa de Damián Sánchez con la Coral de las Arenas. La letra de Lorca es esta. Hacia Roma caminan los peregrinos, a que los case el Papa porque son primos. Sombrerito de lune, de hule, lleva el mozuelo, y la peregrinita de terciopelo. Al pasar por el puente de la Victoria, tropezó la madrina, cayó la novia. Han llegado al palacio, suben arriba, y en la sala del Papa los desaniman. Le ha preguntado el Papa cómo se llaman. Él le dice que Pedro, y ella que Ana. Le ha preguntado el Papa, ¿qué edad tienen? Ella dice que 15 y él 17. Le ha preguntado el Papa de dónde eran. Ella dice de Cabra y él de Antequera. Le ha preguntado el Papa que si han pecado. Él dice que un beso que le había dado. Y la peregrinista, que es vergonzosa, se le ha puesto la cara como una rosa. Ya ha respondido el Papa desde su cuarto. ¿Quién fuera peregrino para otro tanto? Las campanas de Roma ya repicaron, porque los peregrinos ya se casaron.
Hacia Roma caminan tus peregrinos, a que los case el Papa porque son primos. Sombrerito de hule lleva el mozuelo, y la peregrinita de terciopelo. Al pasar por el puente de la Victoria, tropezó la madrina, cayó la novia. Suben arriba y en la sala del Papa los desanima. Le ha preguntado el Papa cómo se llama. Él le dice que Pedro y ella que Ana. Le ha preguntado el Papa que qué edad tiene. Ella dice que 15 y el
Peregrinitos de García Lorca, con música exquisita, maravillosa, de Damián Sánchez con la Coral de las Arenas. Mis amigos, creo que con esto basta por hoy y nos despedimos hasta próxima. Así que le agradezco infinitamente a Claudio Lecam, que Dios te bendiga, y bueno, a mis amigos que pueden escucharme, les digo siempre el saludo de despedida. Que seáis felices.
Travesía, una invitación a compartir momentos con buena música, tanto clásica como popular, para disfrutar con espíritu libre y corazón abierto la inspiración de compositores, poetas e intérpretes, quienes al margen de estilos y géneros enriquecieron el arte de diseñar sonidos. Un encuentro para descubrir esa confluencia de voces que nos transportan hacia el gran océano de la música universal. Idea y conducción, René Vargas Vera. Los esperamos el próximo jueves a las 18:00.